Hola Carolina, buenas tardes a vos y a tu audiencia, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Primero, entiendo que cuando se habla, y lo he escuchado en muchísimas oportunidades a lo largo de los últimos 40 años, esto de, bueno, el servicio militar era como un espacio formativo para los hombres y como un espacio donde tener obligaciones. Y sin embargo, bueno, parece que no, que en el interior del servicio militar obligatorio había algo más que estaba bastante más ligado al horror. Contanos un poquito cómo fue tu servicio militar obligatorio.
Mira, mi servicio militar obligatorio particularmente no fue tan malo en términos personales, pero se produjeron hechos que después con el tiempo me llevaron a concluir, no solo por lo que yo había vivido, sino por lo que las situaciones que me tocaron vivir, digo que era, como vos decías, un error. El servicio militar obligatorio fue un error para generaciones y generaciones de argentinos. No solo los que nos tocó atravesar haciendo el servicio militar por la dictadura, sino que antes, durante la dictadura y posteriormente fue un horror porque nunca se cambió el eje. Siempre la violencia, violencia física, violencia dialéctica, violencia en todo sentido. El hecho de que haya 218 colimbas desaparecidos ya te marca una pauta de lo que significaban. Además, con el agravante de que las Fuerzas Armadas en su conjunto los trataban de desertores, ni siquiera tenían, como decimos nosotros, los cojones para decir, bueno, mire, a su hijo no lo llevamos porque presumíamos que estaba en actividades terroristas o lo que sea. Los familiares iban y le decían que los hijos se habrá ido con alguna chica, ya va a volver, quédese tranquila señora, quédese tranquilo señor. Y esto te da una pauta. Y Omar Carrasco fue una continuidad de eso, porque además lo quisieron hacer desaparecer.
Sí.
Así que independientemente de esto, también estaba toda la violencia que desde 1901 hasta 1994 marcó una cuestión de la cual no se habla, que nosotros estamos investigando conjuntamente con mi compañero Ricardo Rigui, fundamentalmente él, que se dedica a todo este tipo de investigaciones y se mete profundamente en el tema, y que calculamos que desde 1901 hasta la suspensión del servicio militar, otra cosa que hay que recordar, el servicio militar no está derogado, está suspendido en sus efectos.
Sí, tal cual, por
Y
decreto, no por ley.
tal cual. Y que además, volviendo a lo que te decía, calculamos que desde su inicio hasta su final murieron más de 5.000 jóvenes haciendo el servicio militar obligatorio.
Bien.
Es un número demasiado grande para sostener que el servicio militar era una cuestión, es una cuestión necesaria y formativa, formativa hasta la familia, formativa hasta la escuela, no el servicio militar.
Sí.
El servicio militar no te formaba, en tal caso te deformaba porque te enseñaban a, si vos te sacaban algo y perdías algo, andar, robarle al otro, o cuando alguien hacía algo, si no nadie lo decía, quien lo había hecho, era el baile para toda la compañía, enseñarte la delación del compañero, todas esas cosas significó el servicio militar obligatorio, pero es una cuestión recurrente, que además hay otro tema que muchas veces no se habla. El tema de para qué servía el servicio militar obligatorio a los militares.
¿Para qué le
Primero para tener,
servía? ¿Para qué le servía a los
sí,
militares?
primero para tener mano de obra esclava, porque no te podías negar, no era un servicio militar, sino era un servicio para los militares. Y que además, en la comida que nos faltaba, en la ropa que nos faltaba, en los elementos que nos faltaban, la plata que era destinada para todas esas cosas eran utilizadas para las aventuras militares, es decir, los golpes de Estado. Y se autofinanciaban, aparte de lo que percibían con su sueldo y todo eso, además se financiaban de todo lo que se robaba por el servicio militar obligatorio. Las Fuerzas Armadas robaban. Vos fijate qué coincidencia, con la muerte de Omar Carrasco y la finalización del servicio militar obligatorio, se terminaron intrusiones armadas, los intentos de golpe de Estado. Si bien hubo algún caso mínimo que tiene que ver más con la reivindicación que no con otra cosa, se terminaron. ¿Por qué? Y porque no tienen fuente de financiación. Okay. Un golpe de Estado no solamente no se lleva adelante desde la proclama, sino también desde la financiación del golpe. Vos tenés que tener dinero para comprar conciencias y voluntades, porque tiene que ver todo esto con la acción de propaganda para que el golpe de Estado llegara al éxito a partir de los medios de comunicación, a partir de las redes de infiltración que tenían los militares dentro de la sociedad, ¿no? Obviamente.
Gustavo, vos decías esto de esta investigación que junto con tu compañero, con quienes hacen la voz de los Colimbas por FM, por Radio Rebelde, AM, no FM, tienen contabilizados por lo menos 218 colimbas que están desaparecidos, o sea, que fueron secuestrados y que continúan desaparecidos. Y entiendo que vos además diste tu testimonio en alguno de estos casos ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿es así?
Sí, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ante el juzgado número 5 acá de Morón, porque la causa está radicada por la CONADEP. La realizó la CONADEP en Ushuaia, donde hice yo el servicio militar, por la desaparición del conscripto del Colimba Miguel Ángel Hoyos. Me llamaron a declarar también en el juzgado. Hoy creo que el único familiar que queda de Hoyos está iniciando la querella, porque lamentablemente al figurar como desertores no le permitía a los familiares iniciar las acciones legales que le correspondían a los familiares. Y muchos de ellos no iniciaron acciones y hoy, tantos años después, hay algunos familiares que están decidiendo iniciar acciones contra el Estado por la desaparición de su familiar. Pero sí, hablamos 218 y esperemos que el número termine ahí. Creemos que pueda haber más.
Que pueda haber más, por supuesto. ¿Vos qué viste para brindar testimonio sobre la desaparición de este compañero?
No, mirá, lo que vi, volvíamos de baja el 3 de agosto de 1977 y, bueno, pasaron una serie de situaciones en el viaje. Volvíamos en el avión, los tristemente célebre Electra, nos echaban para los vuelos de las muertes, volvíamos unos 80 colimbas, volvíamos de baja, de diferentes lugares, de las bases de Ushuaia, Río Grande, Río Gallego, y bueno, al volver nos quitan nuevamente los DNI, que no los habían dado cuando estábamos por volver, nos lo quitan, y nos hacen hacer una fila ahí en esa ISA, donde por apellido nos van llamando uno a uno, dejan pasar 3, 4, 5 minutos entre cada apellido y nos van entregando el DNI. Cuando yo me toca a mí, mi nombre es Conce Capra, y bueno, me entregaron el DNI. Cuando salgo, en el espigón veo un Dodge Polar blanco, techo vinílico negro, con tres puertas abiertas, con nadie adentro del auto. Salvo la puerta del chofer, las tres puertas restantes estaban abiertas. Me llamó la atención. Yo tenía, si bien era un perejil militante, era un militante. Y tenía miedo también por mí. Bueno, aceleré el paso, vi al fondo del espigón el colectivo 86 que me dejaba cerca de mi casa y fui y me lo tomé. y Hoyos, que pasó después, que porque nos llamaban por abecedario, se lo llevan en ese Dodge Polara. Cuando yo voy a declarar en el juzgado, me enteró lo que ya sabía y suponía, que se lo habían llevado en ese Dodge Polara, pero hubo la confirmación de otros dos colimbas que decían, testimoniaban lo mismo que había testimoniado yo. Así que esa fue la previa, una circunstancia en el vuelo. Bajamos en la base en una parada que no estaba prevista, en la base de Vicealmirante Sar, donde Hoyos es bajado, y bueno, pasó el tiempo, no te puedo estimar el tiempo que pasó, no tenía reloj, podían haber sido una hora o cuatro, pero el tiempo era infinito. Lo bajaron, nosotros empezamos a hacer una especie de batucada arriba del avión, nos queremos ir, que toque el otro, y bueno, alguno decía, si no sube el negrito nos quedamos, y bueno, después de no sé cuánto tiempo lo suben, el negrito era muy morocho, muy morochito, y estaba pálido. Yo escribí algo con respecto el dos palideces por dos hechos que me pasaron con el negrito, que tenían que ver con esa palidez. Uno fue el que te digo yo, salió, estaba pálido, blanco, lo volvieron a subir y después implementaron esa maniobra en la que te contaba, de que nos intercalaban y nos mandaban, a partir del abecedario nos iban sacando uno por uno. Así que ya había un antecedente ahí en la base de Almirante Sar, debido, supongo, a que no podían hacer desaparecer 80 tipos de un saque, que en algunos hechos lo han hecho, lo realizaron, lo volvieron a subir. Y después implementaron eso que te comentaba. Bien. En esa isla.
Gustavo, ya para cerrar, bueno, preguntarte, estamos en un momento, una coyuntura política, social, que de repente no lo podemos creer, ¿no? Que estamos volviendo a hablar de todos estos temas porque pueden llegar a ser, las políticas que se vuelvan a implementar. En este caso tomamos lo de la colimba, digamos, lo del servicio militar obligatorio, pero hay otras reivindicaciones permanentes de lo que fueron las acciones de las últimas dictaduras cívico-militar. Tu opinión sobre, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo ves y cómo vivís vos también este momento?
Yo, mira, particularmente lo vivo intensamente. Uno que le tocó vivir, y después a través del programa que nosotros haber recibido tantas vivencias de familiares, de gente que fue torturada en Malvinas, de tantas cosas vividas, lo vivo intensamente. Creo, y sinceramente creo, que son globos de ensayo esto, porque saben que hay un gran sector de la población que reivindica el servicio militar como un hecho formativo de los jóvenes, lo cual es totalmente falso, es una falsedad de toda falsedad, y por lo tanto no creo que lo implementen, pero si lo llegaran a implementar sería catastrófico. Pero todos estos que reivindican el servicio militar, y lamentablemente hay muchas mujeres que no lo reivindican, caso Villarroel, pero hay cientos de mujeres que dicen, ahí se hacían hombres, mentira, vos te haces hombre a partir de tu familia. Y cuando hablo de hombre no hablo de sexualidad, hablo de persona humana. Sí. Te haces hombre cuando tu familia te da determinados valores y la escuela te enseña determinadas cosas y te van formando como ser humano. No hace falta el servicio militar. Aparte, hoy la guerra moderna, soldado conscripto, es una el que sostiene eso es porque ignora lo que es la la guerra moderna. Hoy la guerra se hace a través de tipos que están altamente preparados en tecnología, desde mesas computarizadas gigantes donde los tipos van haciendo el movimiento para todo, porque tanques no tripulados, drones, aviones no tripulados, misiles y bombas que tienen un rango de 2 centímetros, como si te cayera a 2 centímetros no te va a matar, te mata exactamente igual, no te pega directamente, pero a los 2 centímetros, y ese es el rango de un misil, una bomba y todo lo que se utiliza en la tecnología actual. Es decir, que el conscripto no tiene ninguna razón de ser, salvo el de querer implementar para las Fuerzas Armadas una forma de financiamiento que tiene que ver con eso que te decía.
Sí.
La comida que nos faltaba, la ropa que nos faltaba, los elementos que nos faltaban y que figuraban que debían darnos a todos, y con todo lo que apareja, tiene aparejado, que 100.000 jóvenes, por ejemplo, 80.000, 100.000 jóvenes entre a un determinado lugar y tener que darle alimentación, darle todo eso. Es solamente, creo que es un globo de ensayo, y como saben que hay mucha gente que esto lo reivindica, me parece que pasa un poquito por ahí. Pero si fuera cierto, sería muy lamentable, y bueno, desde mi lugar, y creo que desde muchos, de mi compañero Ricardo y muchísimos muchachos más, seguramente vamos a poner todo lo que haya que poner para que esto no se lleve adelante.
Gustavo, muchísimas gracias por haber estado charlando con nosotros.
Bueno, te agradezco mucho la llamada y bueno, lo mejor, mucha suerte con el programa y que le vaya muy bien. Gracias.
Muchísimas gracias, abrazo, hasta luego.
Chau.
Estábamos dialogando con Gustavo Capra, ex conscripto, ex Colimba, quien nos contaba precisamente lo que fue su vivencia, haber sido testigo de desapariciones, haber sido testigo, por supuesto, de crímenes de lesa humanidad.